Diálogos a contramano. Una conversación entre cultura y fe. Diálogos a contramano con el doctor Álvaro Pandiani.
¿Cómo afectan pequeñas discusiones la relación entre las personas? Esas pequeñas discusiones que van creciendo, van acumulando puntos de vista, opiniones, sentimientos y emociones, y llega un momento en que lo que era pequeño se transforma en una avalancha. Hablemos de ello hoy en nuestro encuentro con el doctor Álvaro Pandiani. Bienvenido, gracias por acompañarnos, Álvaro.
Hola, ¿qué tal? ¿Bien?
Bien, bien. Estamos en Diálogos a Contramano, como siempre, buscando pararnos ante la realidad y dar respuestas bíblicas.
Y vamos a empezar, a manera de introducción, hablando del rito de compartir el pan y el vino entre los cristianos.
Ajá, sí.
A manera introductoria, ¿sí? Ese rito que es entre los evangélicos llamado Santa Cena, Cena del Señor.
Sí.
Y que representa uno de los pocos rituales del cristianismo primitivo.
Instalado por el mismo Señor Jesucristo.
Por el mismo Señor. Y vamos a hablar, bueno, vamos a permitir que esta introducción sobre la Santa Cena nos lleve a esa noche de la última Pascua para ver algo particular que sucedió ahí, ¿no? Pero te decía, es uno de los pocos rituales que tenía el cristianismo primitivo, porque el cristianismo primitivo no era ritualista. No era ritualista. Más tarde, con el paso de los siglos, el cristianismo se volvió ritualista, y mucho después, ya al final de la Edad Media, llegó el protestantismo, que procuró volver a la Biblia, expurgar la doctrina de mitos, de supersticiones, y eliminar muchos rituales vacíos y sin sentido. Pero originalmente, según lo que leemos en el Nuevo Testamento, los primeros cristianos practicaban pocos ritos. El bautismo, la Santa Cena, es decir, el compartir el pan y el vino, y poca cosa más.
Claro, no, realmente uno recorre el texto bíblico y no encuentra.
No encuentra ritos, y ritos demasiado elaborados, mucho menos. La Santa Cena, entonces, o Cena del Señor, constituye la evocación, el memorial de lo que Jesús hizo con sus discípulos en la cena de Pascua, de lo que hablábamos recién, ¿sí? Aquella última noche que compartió la Pascua, previo a su arresto, a su juicio y crucifixión. Es la popularmente conocida última cena. El Evangelio de Lucas contiene un relato interesante acerca de un hecho y una enseñanza dada por Jesús durante aquella cena de Pascua. Y yo me voy a permitir leer acá unos 7 versículos, en Lucas 22, del 24 al 30. Lo voy a leer en la traducción Dios Habla Hoy. Y dice: los discípulos tuvieron una discusión sobre cuál de ellos debía ser considerado el más importante. Jesús les dijo: entre los paganos, los reyes gobiernan con tiranía a sus súbditos, y a los jefes se les da el título de benefactores. Pero ustedes no deben ser así. Al contrario, el más importante entre ustedes tiene que hacerse como el más joven, y el que manda tiene que hacerse como el que sirve. Pues, ¿quién es más importante, el que se sienta a la mesa a comer o el que sirve? ¿Acaso no lo es el que se sienta a la mesa? En cambio, yo estoy entre ustedes como el que sirve. Ustedes han estado siempre conmigo en mis pruebas. Por eso yo les doy un reino como mi Padre me lo dio a mí, y ustedes comerán y beberán a mi mesa en mi reino y se sentarán en tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Hasta acá la cita bíblica. La primera cosa a considerar es en qué medida los discípulos en ese momento se daban cuenta, o habían caído en la cuenta, de que era la última vez que Jesús estaba con ellos. El Señor les había dicho varias veces que se acercaba el tiempo, se acercaba el momento de su partida, que iba a ser entregado en manos de pecadores, en manos de las autoridades de Israel. Sin embargo, algunos pasajes de los evangelios, por ejemplo, Marcos 9:30 al 32, Lucas 9:43 al 45, sugiere que para esos momentos no lo tenían claro, y tampoco tenían claro lo de la resurrección. Pero en esa última cena, además de lo del pan y el vino, pasaron más cosas. Por ejemplo, podemos ver que en el Evangelio de Juan, del capítulo 13 al 17, hay muchas cosas que Jesús habló con sus discípulos. Bueno, de hecho, el capítulo 17 de Juan es una oración que hizo por ellos. Los otros evangelistas relatan lo fundamental, que es la institución de la cena del Señor. Por eso es que empezamos hablando de la Santa Cena. Es como que van al hueso, ¿no? Lo fundamental de esa noche. Sin embargo, como vemos en el pasaje que recién leí, Lucas también da, aunque más brevemente, detalles de otras cosas sucedidas cuando Jesús celebró la Pascua por última vez con sus discípulos. ¿Y qué es lo que resulta interesante en este episodio? Recién dijimos que los discípulos tenían una noción no del todo clara de que esa podía ser la última vez que Jesús estaría con ellos. Y bueno, en ese momento se les dio por ponerse a discutir.
¿Sí? Uh-huh. Y vaya, cuando se ponen a discutir los muchachos.
Cuando se mira desde este punto de vista, toca un poco.
Claro.
¿No? Es decir, tenían una noción capaz que no del todo clara que podía ser la última vez y se pusieron a discutir.
¿Qué momento, no?
Sí, ¿no? Capaz que ya tenía la idea medio formada de lo que estaba pasando.
Seguramente.
Y se pusieron a discutir delante de Jesús. Pero además el tema de discusión, querían definir quién de ellos era el más importante.
Uh-huh.
¿No? Y yo creo que podemos hacer el ejercicio de imaginarnos, y cualquiera de nosotros si estuviéramos en esa situación con la gente que hemos enseñado, que hemos discipulado, perdiendo el tiempo en discutir algo así, ¿qué nos saldría?
Uh-huh.
Probablemente decirle, muchachos, ¿qué están discutiendo? ¿Qué están discutiendo?
¿Se dan cuenta en qué están gastando?
¿Qué están discutiendo? ¿No? Eso hizo Jesús, de hecho, en otra oportunidad en que ellos demostraron ser duros de entendederas. Uh-huh. ¿No? Los discípulos demostraron ser duros de entendederas. Por ejemplo, cuando la advertencia sobre la levadura de los fariseos, en Marcos 8, 14 al 17, dice, se olvidaron de llevar pan y no tenían sino un pan consigo en la barca, y él les mandó diciendo, miren, guárdense de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Y discutían, de los discípulos discutían entre sí diciendo, es porque no trajimos pan. Entendiéndolo, Jesús les dijo, ¿qué discuten? Porque no tienen pan. No entienden ni comprenden, aún tienen endurecido el corazón. Sin embargo, en este episodio, volvemos a la última Pascua, este episodio que estamos comentando, sucedido durante la última cena, Jesús no les dijo eso, no les increpó diciendo de qué están hablando. Les empezó a enseñar, ¿no? Uno puede imaginarse al Señor respirando hondo y después decir, a ver muchachos, vamos a arrancar de nuevo.
Sí, sí.
Vamos a arrancar de nuevo.
Uh-huh.
Y les da un ejemplo que para mí es fantástico, porque les dice, miren lo que pasa con los reyes de las naciones, con los líderes de las naciones. Los reyes se enseñorean de su pueblo. La Dios habla hoy, en lugar de enseñorear, que surge de la Reina Valera, lo pone como gobiernan con tiranía. Enseñorearse no es una palabra del habla coloquial, pero a nosotros nos pasa que después de mucho leer la Biblia, en la versión Reina Valera nos empieza a sonar. Enseñorearse es imponer, en resumen, ¿no? Es imponer el señorío. Tiene más acepciones, pero básicamente es eso. Es llegar y decir, acá el que manda soy yo. La Dios habla hoy lo traduce como tiranía, y tirano siempre suena mal.
Por supuesto.
¿No? Tirano uh-huh. siempre suena mal.
Uh-huh.
Y tal vez más para nosotros los uruguayos que tantas veces hemos cantado el himno en esa parte que dice tiranos temblados.
Tiranos temblados.
Tiranos temblados. ¿No? Porque el tirano es un personaje no querido. Generalmente sí. Es alguien odiado uh-huh. porque obra mal.
Uh-huh.
Cualquier definición de tirano dice un montón de cosas muy feas. ¿Sí? El tirano es aquel que posee, y acá cito, que posee el gobierno un estado de forma ilegítima y generalmente lo rige sin atender a la justicia únicamente conforme a su voluntad.
Claro. Muy discrecional.
También, y acá cito de vuelta, es el que abusa de su poder, superioridad o fuerza. Uh-huh. Otra, el que obtiene contra derecho el gobierno de un estado, especialmente uh-huh. si lo rige sin justicia y a medida de su voluntad. Otra, el que abusa de su poder, superioridad o fuerza en cualquier concepto o materia, o que simplemente el que impone ese poder y superioridad en grado extraordinario.
Así se ha definido modernamente el uso
del tirano. El tirano es alguien que hace cosas que no están para nada buenas. Pero qué interesante cómo Jesús lo plantea. Son injustos, hacen cosas ilegales, abusan de su poder, son crueles, pero son llamados bienhechores. O como lo traduce la Diosa Habla Hoy, que es la que leímos, se les da el título de benefactores.
Uh-huh. Vaya si hemos visto personajes de este tipo,
y eso
¿no?
eso pasa o sea... en la actualidad. Uh-huh. Eso pasa en la actualidad con aquellos que gobiernan las naciones. Que hacen, y que se sabe que hacen las cosas mal en perjuicio de su pueblo, pero aparecen delante de su pueblo como los grandes líderes.
Los que los aplauden de esa manera.
Exactamente. ¿Sí? Digo, a ver, no vamos a entrar en ejemplos concretos porque terminaríamos hablando de ideología política, y no es la idea. Sí, la idea aquí también es predicar el Evangelio. Pero la realidad es que eso que Jesús dijo hace 2000 años, en ese momento en particular, hoy se cumple hoy y lo vemos, y podemos verlo, podemos verlo. Uno prende la radio, el televisor, entra en internet a ver las noticias del mundo, las noticias internacionales, y ve cómo hay lugares, países donde realmente se gobierna con tiranía y todo el mundo lo sabe. Todo el mundo lo sabe. Pero el tirano es el gran líder que salvó al pueblo.
Una especie de Mesías, ¿no?
No, es terrible. Sí, sí. Es terrible. Pero esto muestra cómo las palabras de Jesús después de 2000 años se siguen cumpliendo. Indefectiblemente siguen vigentes. Y esto es lo que el Señor les hace ver para luego pasar a la enseñanza. Porque ellos se preocupaban sobre quién sería el más importante. Como dice la Reina Valera, el mayor. Mayor, ¿sí? Mm. El jefe.
Sí. ¿No? El que manda.
El que manda, el líder. El líder. Sí, el, sí. O sea, aquel a quien los demás tuvieran que seguir, obedecer, tener en más estima, capaz que hasta hacerle reverencia.
Como diríamos por acá, ¿no? El caudillo. ¿No?
Pero ¿qué les dice Jesús? Entre ustedes no va a ser así. Tiene que ser todo lo contrario. Uh-huh. Todo lo contrario.
Él rompe ese modelo.
¿Eh? Así que nosotros, todo lo contrario a lo que vemos que pasa en el mundo. Uh-huh. Primero, nada de andar ambicionando ser el más importante. Y además, ¿cómo es que se tiene que actuar cuando realmente se está en un lugar de importancia en la comunidad de fe?
¡Qué desafío nos pone! ¿Eh?
Porque evidentemente sucede, como en toda comunidad, que hay algunos que por la tarea que realizan, resaltan.
Sí, sí. Por su carisma, su carácter, los dones que tiene.
A ver, por ejemplo, los que predican.
Claro, están en un lugar de visibilidad.
Aquellos que en cualquier reunión de iglesia, en cualquier reunión de iglesia, suben a la plataforma.
Son visibles.
Y por eso resaltan, ¿no? Y digo plataforma, como podría decir tarima o estrado, para no decirle escenario. Uh-huh. Porque sucede dentro del cristianismo evangélico que algunos parecen sentirse que están en el escenario y son las estrellas. Y Jesús dijo, esto no debe ser así.
No debe ser así. Hacemos una pausa en la conversación, estamos en Diálogos a Contramano, mirando con el doctor Álvaro Pandiani esta temática del siglo I, pero tan vigente también aquí en el XXI. Ya volvemos.
¿Qué te ha parecido este espacio? Nos encantaría conocer tu opinión por mensaje de texto o WhatsApp al signo de más 598 91-610-610. Estás escuchando Diálogos a Contramano. Una conversación entre cultura y fe con el doctor Álvaro Pandiani.
¿Quién es el más importante? Las pequeñas discusiones, ¿verdad? Empiezan con simplemente una chanza entre amigos y terminan, ¡oh, muchacho! Con qué dificultades a veces en las instituciones, en las relaciones y hasta en las iglesias. Estamos hablando de esto con el doctor Álvaro Pandiani, aquí en Diálogos a Contramano, Álvaro, y nos planteabas una realidad que parece del primer siglo, pero también aquí en el siglo XXI.
Y en cuanto a quién sería el más importante entre los seguidores de Jesús, él dijo muy claramente que no debía ser como entre las personas del mundo. ¿Sí? Es decir, claro. Los líderes de las naciones, los jefes de Estado, con toda su pompa, su importancia y su protocolo.
Que está casi como que institucionalizado que debe ser así, ¿no? Son gente importante, ¿no?
Claro, y el Señor dijo muy claramente, ustedes así no. El más importante entre ustedes será, tiene que ser, como el más joven. Uh-huh. En aquella cultura, a diferencia de la nuestra, ¿no? La sabiduría se asociaba con la edad. En las culturas antiguas, cuanto más anciana era una persona, se la consideraba más sabia y se la respetaba mucho.
Sí, ante las canas hay que pararse y tener respeto, ¿no? Hay varios proverbios que hablan.
Exactamente. Uh-huh. ¿No? Eso ha cambiado tanto que de hecho hoy en día se ve, es común, incluso acá en nuestro país, ¿no? Personas veinteañeras que por su inteligencia, por ejemplo en el área informática, han logrado crear empresas. Uh-huh. Que han crecido, han ganado mucho dinero y entonces, wow, claro. Hasta dan charlas TED, conferencias en almuerzos de negocio y desayunos de negocio y esas cosas, aconsejando a empresarios ejecutivos y gente de negocio.
Sí, sí, se ha vuelto muy muy joven la gente que sí. Está explotando en esa área.
Aunque claro, esa no es la sabiduría para una vida justa, honrada, aventurosa y feliz de la que habla la Biblia. Uh-huh. Nada que ver. Pero volviendo a la antigüedad, en aquella cultura los jóvenes eran tenidos en poco. Uh-huh. Porque por ser joven no habían acumulado conocimientos ni, sobre todo, experiencia. Y al no tener experiencia, no tenía sabiduría para aconsejar y dirigir. Entonces, cuando Jesús dice que sean como el más joven, está diciendo que sean como aquel que es tenido en menos. El mayor tiene que ponerse en la misma posición que aquel que es tenido en poca consideración, que aquel que es tenido en baja estima. O sea que en el Evangelio, a diferencia de lo que ocurre en el mundo, no hay que inflarse. No hay que inflarse. Uh-huh. No ponerse como que, acá estoy yo, así claro. Que ojo conmigo.
Sí, sí.
Porque eso no está de acuerdo con el espíritu del Evangelio. Al contrario, el que manda, porque siempre tiene que haber uno que lidere,
sí.
Tiene que ser como el que sirve. Siempre alguien tiene que dirigir porque, como dice Proverbios 11:14, donde no hay dirección sabia, el pueblo cae. Uh-huh. Pero el liderazgo consiste en el servicio.
Ahí está la tensión del liderazgo.
El liderazgo, ¿sí? Consiste en el servicio. El liderazgo en el pueblo del Señor, en el pueblo cristiano, consiste en el servicio. Jesús dijo, yo estoy entre ustedes como el que sirve. Yo estoy entre ustedes como el que sirve.
Uh-huh.
En aquella época el que servía era el siervo. Y el siervo con ese, ¿no? Uh-huh. El siervo era un esclavo. Y si los jóvenes eran tenidos en poco, los esclavos eran tenidos en nada.
Nada, claro, socialmente.
En el Imperio Romano, recordemos que Jesús vivió durante el Imperio Romano. Y en ese imperio el esclavo no era tenido en poco, era tenido en nada y no tenía el estatus de persona. Salvo que recibiera la libertad. Uh-huh. Pero si no, los dueños podían disponer de ellos y hasta matarlos.
Sin ninguna explicación,
así,
¿no?
Era, uh-huh. Así era. Y en ese momento Jesús se estaba dirigiendo a personas que sabían de qué estaba hablando. El más importante de todos entre sus discípulos, entre sus seguidores, tenía que ser, y tiene que ser, como nada. Uh-huh. Y eso es una meta sumamente exigente para los cristianos, porque golpea diferente el ego del ser humano, que es enorme.
Vaya.
El ego del ser humano puede llegar a ser tan grande como el planeta en el que vivimos. Y las enseñanzas de Jesús golpean frontalmente ese ego. Vos, cuanto más importante seas, cuanto más hagas, cuanto mejor hagas lo que haces y cuanto más gente dirijas, tenés que ser más chiquitito. Uh-huh. Porque la gloria es solo para el Señor.
Amén.
Y la gloria es para el Señor, primero, porque se la merece, y segundo, porque eso nos ayuda a recordar que tenemos que mantener a raya nuestro ego y nuestro orgullo.
Con el cual luchamos todos los días.
Todos los días. Uh-huh. Porque somos seres humanos, no somos dioses, ni ángeles, ni superhéroes, nada de eso. Somos simples seres humanos. El sistema del mundo consiste en que algunos se levantan, se enseñorean, se vuelven tiranos.
Uh-huh.
A nivel laboral se ve y se cuenta y se comenta con frustración y resquemor cómo cuando un funcionario o un empleado es ascendido, designado como jefe de algo, cambia.
Uh-huh.
¿Sí? Esta es una situación que seguramente muchos no dirían, oh, sí, yo conozco casos, ¿no? El que antes era un humilde y buen compañero llega a transformarse en otra cosa, en una persona arrogante, prepotente, soberbia. Una pésima versión de sí mismo que antes era desconocida, le sale de adentro una vez que tiene poder. El punto a tener en cuenta es que todos estamos en riesgo de que nos salga eso de adentro. Todos, hombres, mujeres, no importa. Uh-huh. Todos. Porque los seres humanos hemos sido hechos a imagen y semejanza de Dios, pero nos corrompimos por el pecado. Podemos tener cosas muy oscuras adentro. Solo la luz de Cristo puede librarnos de esas cosas. Necesitamos aprender a actuar como manda el Señor, para no creernos que somos más y empezar a mirar al otro como un simple sirviente nuestro, como algo que es menos.
Uh-huh.
No es esa la voluntad del Señor y sería terrible que llegáramos a ese extremo. De hecho, Jesús dijo, y lo volvemos a citar, yo estoy entre ustedes como el que sirve. En Marcos 10:45 Jesús dijo, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por todos. Y en Filipenses 2:5 se lee, Cristo Jesús, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse,
uh-huh.
sino que se despojó a sí mismo, tomó la forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. Y luego de todo esto, ¿sí? De todo lo que ya hemos hablado, de este pasaje, de este incidente en particular en la última cena, viene algo muy relevante, muy significativo y emotivo. Jesús les dice a sus discípulos, está en el versículo 28, ustedes han estado siempre conmigo en mis pruebas.
¿Y a qué se refiere cuando está hablando de mis pruebas?
Ahí está. Está hablando de los tiempos difíciles que vaya que los tuvo durante sus años de ministerio.
Sí, sí. Uh-huh.
Está hablando de sus momentos complicados. Y ese reconocimiento que Jesús les hace a sus discípulos, en realidad tiene que enaltecer ante los ojos de todas las generaciones a esos hombres que fueron leales a Jesús, que le fueron fieles. Recordemos que hubo una ocasión, luego que Jesús habló palabras difíciles de digerir, que muchos de sus discípulos, ¿no? Porque él llegó a tener muchísimos discípulos.
En el año de popularidad, claro.
¿Eh? Uh-huh. Pero muchísimos, como no les gustó la enseñanza, se fueron.
¿Sí? Así nomás.
Quedaron solamente los 12.
Uh-huh.
Y a esos 12 Jesús les dijo, también ustedes quieren irse.
Sí.
¿Eh? Juan 6:67. Ustedes también se quieren ir. A lo que Pedro respondió que no, que solo en él había palabras de vida eterna y se mantuvieron a su lado. Y volviendo al momento culminante de la última cena, Jesús, faltando tan poco para su arresto, les hace este reconocimiento, ¿no? Seguramente ha de haber sido especial para Jesús poder transmitir eso a sus discípulos. Ellos habían demostrado ser dignos de confianza, y él les prometió una recompensa que viene en el versículo 29.
A ver.
Yo les doy un reino como mi Padre me lo dio a mí. De este pasaje tan significativo debería surgir la noción de la necesidad de salir de las pequeñas discusiones.
Sin duda.
Los discípulos estaban enzarzados en una pequeña discusión, debatiendo quién era el más importante de ellos. Jesús respondió prometiéndoles el reino eterno del Padre. Y tal vez al oír esto los discípulos se miraron entre ellos preguntándose, ¿qué estábamos haciendo? ¿Qué estábamos haciendo? 2000 años después, los cristianos también necesitamos salir de las pequeñas discusiones, debates, discrepancias, enojos, ambiciones, afán de protagonismo. Porque eso no vale nada. Los golpes y los sufrimientos que trae la vida nos hacen darnos cuenta de que eso tampoco vale,
No vale nada.
En cambio, la humildad, el servicio, la fidelidad, eso sí tiene recompensa de parte del Señor. Seguir el ejemplo y la enseñanza del Señor en cuanto a humildad, servicio y fidelidad va a tener recompensa si esperamos con fe y lo hacemos por amor. Amén.
¿Qué ejemplo sería ese a seguir hoy en un mundo tan acostumbrado a lo otro, ¿no? A ese tiranismo, a ese enseñorearse, a ese protagonismo, a ese escenario en el cual todo el mundo se quiere parar para obtener su beneficio personal, en esas pequeñas discusiones que terminan dominando en forma tan egoísta, en forma tan miserable en las relaciones humanas, olvidando que Dios nos ha dado la posibilidad de estar juntos para un reino que es mucho más grande que cualquier discusión de los egos personales. ¿Cómo estamos por casa? ¿Cómo está usted por casa, amiga y amigo oyente? ¿Cómo estoy yo? ¿Cómo está usted? ¿Cómo estamos todos nosotros al mirarnos al espejo de este ejemplo bíblico que hoy nos está apelando? ¿Quiere opinar? Puede hacerlo por el 091-610-610, SMS o WhatsApp, 091-610-610, texto o audio, como prefiera, nos encantaría escucharle, 091-610-610. Si está fuera de Uruguay, este mismo número, aquí, anótelo de esta manera, porque va a poder comunicarse con nosotros, sí, signo de más, 598-91-610-610. Va de vuelta. Signo de más. 598-91-610-610. Y la columna la puede escuchar nuevamente. Sí, sí, la publicamos en la página web rtmuruguay.org y allí podrá buscar la sección de diálogos a contramano, el tema de hoy que es el de las pequeñas discusiones, como lo tituló el doctor Pandiani, y participar también al compartirlo con otros y entablar, utilizar este material para crecimiento personal y de las personas que tenemos influencia. rtmuruguay.org o también busque RTM Uruguay en Spotify, suscríbase y esté alerta para poder recibir las actualizaciones semanales de esta columna. Muchas gracias, Álvaro, por acompañarnos hoy también y te esperamos en la próxima para seguir dialogando a contramano.
Ahí estaremos.
Esto ha sido Diálogos a Contramano con el doctor Álvaro Pandiani. Una producción de Radio Transmundial.